El amor de Dios, ¿verdad? Juan 21, hermanos, si pueden abrir sus Biblias. Juan 21. Juan capítulo 21. Sí traen Biblias, ¿verdad? Pero las traen listas. Este lado sí la trae, pero este lado sí la trajeron. Ok, porque no se escucha, hermanos. Parece que demasiado el almuerzo hoy. Abundante. Abundante. No nos deja ni hablar ya. Entonces, vamos a cerrar esto también. Leer algunos versículos del 15 al 18, hermanos, ¿lo tienen? Y yo leo el 15, ustedes el 16, todos juntos en el 18. No es mucha la lectura, lo va a ser de bendición a usted. 15, dice así. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: Apacienta mis corderos. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieres. Padre, oro, Señor, por su ayuda una vez más en esta noche, Señor, sobre este siervo inútil. Padre, soy débil y no puedo, Señor, predicar su palabra. Pido su unción, su ayuda, Padre, su presencia, Dios mío. Ruego, Padre, que pueda traer convicción a todo corazón en esta noche, Señor, en cada necesidad. A los que necesitan salvación, Señor, que usted pueda mostrarles la necesidad de ser salvos. Los que están aquí, los que nos escuchan en sus casas, Señor. Oro, Padre, por su santa y bendita presencia, Señor, por su poder moviéndose en medio de nosotros, abriéndonos, Señor, nuestros ojos por medio de su palabra, Señor, y su espíritu. Oro, Señor, por su ayuda en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El famoso Pedro. Me gusta el personaje de Pedro, no sé si a usted le gusta o no, pero yo me identifico mucho con él, pero no el Pedro nuevo, sino el Pedro antiguo, el Pedro compulsivo, el Pedro conflictivo, ese otro Pedro, no el Pedro que ya fue transformado. Me falta mucho para eso. Pero hermanos, recordamos en la historia que Pedro había negado conocer al Señor, ¿cuántas veces? Tres veces, ¿verdad? Pedro falló como cristiano. ¿Cuántos han fallado como cristiano? Él cayó, ¿verdad? Como cristiano, cayó en su fe, volvió atrás, sucumbió hasta el punto de negar al Señor, tal como nosotros lo hacemos. Ahora, ¿cómo hubieses tú restaurado a Pedro? Yo hubiese usado un poco, a mí me gusta, hermanos, un método que es un poco violento, cachetadas. Ese es el método que nos gusta, pero Pedro no fue restaurado de esa manera. ¿Sabe cómo nosotros hubiéramos empezado a restaurar en la entrevista con Pedro? Le hubiéramos dicho: ¿estás arrepentido? ¿No sabes lo que hiciste? ¿Lo vas a volver a hacer o no? Esa es la manera en que nosotros hubiéramos restaurado. Esa es la manera en que tratamos de restaurar a alguien cuando cae, con esas mismas palabras. Pero el Señor no fue así. Usó un método diferente de restauración que debemos aprender. Ya que estamos tratando en este año, hermanos, de cómo crecer y conocer más a nuestro Señor Jesucristo, Pedro, lo que hizo Jesús con Pedro es que le desafió a amar a Jesús, amar, y es lo que nos falta, amar al Señor. Ahora, debo recalcar esto, hermanos, la salvación es una relación de amor. Pablo reconoció esa verdad. En Gálatas 2:20, él dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo sabía exactamente también acerca de ese amor. Y déjeme decirle esto, mi hermano: si no amas a Jesús, la razón es que todavía no hay una relación con Él. Si no lo amas, ¿cómo servir, amar a alguien que no conocemos? Es importante la relación. Y Jesús, hermano, desafía a Pedro a amar. ¿Por qué? Porque es que solamente el amor es la motivación a servir a Dios. El amor. Si no comenzamos algo, hermano, si lo dejamos a medias. Pero cuando amamos, vamos a continuar. Pero con esta clase de amor, el amor de Dios, no hay otra manera eficiente, hermano, de servir. Podemos ir y aprender métodos y podemos por un momentito tener fervor, pero otra vez caemos. Pero el motivador, hermanos, que nos va a mantener firmes ahí es el amor a Jesús. El amor a Jesús. Y quiero enfocarme, hermanos, en lo que veo yo, el método, si vale decirlo así, para restauración de Pedro. Jesús usó tres elementos para restaurar un siervo caído. ¿Conocen a alguien así? Quizás este mensaje le ayude a cómo restaurar a esa persona. ¿Ok? Si conocen así a alguien que está caído, ¿verdad? Derrotado en su fe, que ha vuelto atrás, quizás esta sea la manera de restaurarlo. Vamos a ir al versículo 9, hermanos. Versículo 9. ¿Sí lo tienen? Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas. ¿Y qué más vieron? Pan. Oh, como nos gusta el pan aquí, ¿verdad? Esta debería ser la iglesia bautista pan. Pan de vida, para ponerlo un poco espiritual. Miren el versículo 15, hermanos, dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Le respondió el Señor: tú sabes que te amo. El Señor le dijo: apacienta mis corderos. En realidad, hermanos, el versículo que quería nada más enfocarme es el versículo 9. Después vamos a ver el versículo 15 más a fondo. Pero el versículo 9, hermanos, habla de cuando ellos, la tercera aparición del Señor, cuando llegaron a la orilla, el Señor tenía preparado una comida para ellos, ¿verdad? Y lo que quiero decir, hermanos, es que el primer método que veo yo que el Señor usó para restaurar a Pedro es alimento. Díganlo conmigo. Alimento. Ay, qué bueno, pastor, porque hoy fui allá y me comí doble porción. Vamos a ver que es un poquito más que eso, ¿verdad? Está bien ese alimento, pero es un poco más que eso. Dije la tercera vez que el Señor se aparece a los discípulos después de la resurrección. La narración también nos dice, hermanos, dice en el versículo 3 que aquella noche no pescaron, ya sabemos la historia, no pescaron nada, pescadores profesionales, pero no pudieron pescar nada. Pero hermanos, el Señor hizo la diferencia. El versículo 6, la última parte, dice ahí: echad, les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Algo sucedió ahí cuando el Señor apareció. Ahí hace la diferencia cuando el Señor aparece. Amén. Es por eso que estamos viendo lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia, porque Dios ha aparecido. Y no es que nosotros, hermanos, el trabajo de nosotros, Dios no tiene ni derecho de hacerlo, pero es porque Dios ha aparecido en este lugar y quiere hacer algo. So, él le preguntó en el versículo 5: hijitos, ¿tenéis algo de comer? He aplicado esto muchas veces, y a veces nosotros no tenemos nada que comer espiritualmente a nadie, ni a nuestra familia. Y no estoy hablando de alimento físico, sino espiritual. Hay veces, hermanos, donde nuestros hijos necesitan escuchar aliento. A veces andan desanimados y lo único que escuchan son regaños y regaños y regaños. Y que tú, ¿y por qué no te...? Mira, nunca compares a tu hijo con nadie. No te atrevas a hacer eso. Tu hijo es especial, es diferente. No podemos compararles. Eso es humillarlos. Es como que a ti te quieran comparar con Pedro o Pablo. Tampoco vale la comparación. Y eso es lo que hacemos a veces, de compararlos. En vez de tener unas palabras espirituales, el Señor les preguntó a ellos: ¿ustedes tienen algo de comer? Y ellos dijeron: no, no tenían nada de comer. Pero bastó la presencia del Señor, hermanos, y hubo alimento en abundancia. ¿Recuerdan la historia del hijo menor pródigo? Los dos eran pródigos. Okay, yo creo que el mejor título es los hijos pródigos, no solamente uno. El otro también era pródigo. Pero uno vino al Señor, vino a su padre, regresó a su padre, ¿verdad? Pensó que podía vivir independientemente de Dios. Yo voy a vivir mi vida como yo quiero, no me hace falta mi padre. Pero cuando le empezó a faltar, cuando ya vinieron los problemas, cuando ya no había dinero, cuando ya no había que comer, él dijo en Lucas 15, 17: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Esto es lo que hay en esta iglesia también. En la casa de la hermana Katy. Abundancia de... Y él dijo: y aquí yo perezco de hambre. Venga a la iglesia, aquí hay pan. Algunos están tomando ya en el sentido físico, ¿verdad? Si voy a venir más seguido. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? Cuando hay hambre, hermanos, y sed de Dios, el alimento perfecto para nuestras almas es Jesús. Y Él tiene alimento para nosotros. Jesús dijo en Juan 6:35, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Y aquí es donde algunos religiosos se confunden con estos versículos. Dice, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Pero me está hablando de una relación con Él. Para Jesús, hermanos, era importante restaurar a Pedro. Una de las cosas, hermanos, que no sabemos a veces nosotros como bautistas fundamentales es restaurar a la gente. Caen y ya les pateamos y se vayan, pues, quién sabe si era salvo. Y sí, hermanos, hay gente salva que cae. Nosotros mismos andamos algunos tibios. Eso es una caída y debemos que reconocerlo, pero tenemos que ser restaurados. Y vemos aquí, hermanos, entonces en Juan 6:63, porque le va a aclarar lo que significa el ser el pan de vida, para explicarle un poquito más a estos religiosos que andan mal, que tienes que comerte a Jesús y tomar su sangre para ser salvo, y no está diciendo nada, absolutamente nada de eso. El versículo 63 es la clave en ese capítulo. Dice el versículo 63, el Espíritu es el que da ¿qué?
Vida.
El Espíritu es el que da
vida.
Dice, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Qué es lo que da vida? La palabra de Dios. Él tiene alimento, la palabra de Dios. Cuando vamos a restaurar a alguien, hermanos, necesitamos usar la palabra de Dios. No filosofía, no razonamiento, necesitamos usar la palabra de Dios. Hay buenas ilustraciones, pero nosotros necesitamos usar la palabra de Dios para restaurar una persona. Es lo que Él hizo con Pedro. Usar su palabra. Yo le pregunto a usted, ¿estás recibiendo ese alimento? ¿Estás compartiendo este alimento con alguien que necesita ser restaurado? A propósito, hermanos, ¿conocen a alguien que necesita ser restaurado? Yo veo algunos aquí que necesitan ser restaurados. Han caído hace tiempo y no se pueden levantar. Y necesitan ser restaurados. Y lo primero tiene que ser con alimento, la palabra de Dios. Hay otro método más que usó. Voy a hacer caso al hermano Susano. Y ustedes háganle caso a ellos, decir amenes. Mientras más amenes, más rápido salimos, ¿verdad? Ya sabe el método. Pero esta vez, por la hipocresía, los voy a dejar más tarde. Versículo 15, hermanos. Yo sé que están desesperados de ir afuera y disfrutar el tiempo. Y comer pan y jugar. Versículo 15, sí están ahí, hermanos. Ahora sí, ese versículo. Note cómo Jesús llama a Pedro. Primero entonces, el primer método que vamos a usar para restaurar a una persona es, vamos a usar la Escritura, amén, vamos a usar la Escritura, la Palabra de Dios, ella restaura, verdad, tiene vida. Pero el segundo método, dice ahí, le llama el Señor Jesús, dijo a quién, no se pierdan la primera palabra porque es importante, Simón, y no es el lenguaje allá de los del DF, Simón, no, este es un nombre. No es el lenguaje de ganguero. Jesús dijo a Simón Pedro, Simón hijo de. ¿Saben, hermanos, que Simón era el nombre antiguo de Pedro? Sí sabían. ¿Para qué estar enseñando esto entonces? Juan capítulo 1, versículo 42, dice la Escritura, y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, no el Cejas, Cefas. ¿Qué quiere decir Pedro? La palabra Pedro, hermano, significa piedra o piedrita. ¿Está conmigo? Piedra. Ya vayan poniendo esa palabra en su mente, una piedra. ¿Una piedra es qué? Dura. Puede romper algo, ¿verdad? Tiras y dura. Con varias piedras puedes hacer un fundamento fuerte, ¿verdad? Piedra. Yo creo, hermanos, lo que el Señor está haciendo, hermanos, le llama Simón, como un recordatorio de que él no se había mantenido firme, porque una piedra se supone, hermanos, que se mantiene firme. ¿Amén? Nosotros como cristianos debemos mantenernos firmes. ¿Amén? Somos cristianos, ¿sí o no? Pedro falló en este momento, hermanos, si el Señor tiene que recordarle, Simón, no eres Pedro, ahorita no está siendo Pedro, no está siendo esa roca, te falta fidelidad, ¿dónde está tu fidelidad? Vemos entonces, hermanos, lo que el Señor va a hacer aquí es usar también la amonestación. Eso tenemos que tener cuidado, porque algunos son nada más amonestación, 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 pero el Señor primeramente usó alimento, luego amonestación y luego después vamos a ver el próximo. Si bien es cierto, hermanos, debemos traer misericordia con los caídos, pero también debemos recordarles de dónde han caído. ¿Recuerdan la iglesia en Éfeso? Apocalipsis 2:5, vayan para allá. El Señor le va a decir a esta iglesia de Éfeso lo que estaba pasando con ellos. Dice que tenían buenas obras, buena doctrina, estaban sirviendo al Señor, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, tengo algo contra ti. Wow, sirviendo al Señor sin amor, nada más mecánico, ya, sí, ¿verdad? Porque tengo que hacerlo. Habían perdido su amor por el Señor y el Señor les va a amonestar y les va a decir de esta manera, versículo 5, Apocalipsis 2:5, ¿sí lo tienen? Dice, recuerda, ¿están ahí? Por tanto, ¿de dónde has caído? Tenemos que recordar las cosas que nos hacen caer. Mucho Facebook, mucha televisión, mucho fútbol. ¿Qué son las cosas que nos han hecho caer? Mucha inmoralidad en la televisión, poca Biblia. El Señor les está diciendo, recuerda de dónde has caído. Nosotros podemos recordar, hermanos, si ponemos un poquito a pensar, fue la falta de oración. Yo necesito un par de hombres más que vayan conmigo a orar todos los servicios, unos dos o tres, todos los servicios. ¿Saben qué es lo que abandonamos más fácil? La oración. Y si abandonamos la oración, hermanos, no tenemos bendición de Dios. Esta iglesia tiene que ser fundada, hermanos, la oración tiene que bañar cada ministerio que tenemos aquí. Si no, no va a seguir. Se va a caer. La oración eficaz del justo, dice, puede mucho. Recuerda por tanto dónde has caído y arrepiéntete, es un pecado. Arrepiéntete y luego dice, haz las primeras, ¿qué? Haz las primeras. Por eso, hermanos, Dios le amonesta primeramente y luego le dice que haga las primeras obras. A propósito, la predicación, hermanos, en nuestro caso nos amonesta. Es por eso estar bueno estar en la iglesia. Las veces que yo puedo. A algunos de nosotros ya se nos ha hecho costumbre de no venir. Estoy cansado, estoy esto. Pero necesitamos amonestación. Necesitamos exhortación. Yo creo que a algunos de nosotros no nos importaría si nuestra iglesia se cierra en los miércoles. Si se cierra los domingos en la noche. No nos importaría. Mejor así ya día de la familia. Nos vamos allá a pasear. Para Dios es bien importante, es su iglesia con la cual pagó un precio de sangre. La exhortación viene a través de la predicación y en la predicación nos ayuda. Por ejemplo, hermanos, yo no me recuerdo cuál fue la primera comida que comí. Sé que me he alimentado. ¿Ustedes se recuerdan? ¿Qué comieron hace 5 semanas? ¿Se recuerdan? Algunos tienen buena memoria quizás, ¿verdad? Pero yo puro pollo y arroz y pollo. Quizás si repites las cosas, ¿verdad? Pero yo no me acuerdo, pero sí sé que me alimentó. Yo no me acuerdo de todos los mensajes, pero sí sé que me alimentan. Sé que me alimentan. ¿Cómo podemos restaurar, hermanos, una persona que no tiene interés en la iglesia o en la palabra de Dios? Imposible. Necesitamos alimento y esa persona necesita escucharla. Y hay personas que sí están dispuestas a escuchar amonestación. Hay unos que no, se van a cerrar, no. Y van a poner excusas, pero la mayoría de personas quieren ser restauradas y vamos a amonestarles siempre en amor. Y la última, hermanos, para dar gozo aquí a la congregación, versículo 15 otra vez. Versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez que me amas. El otro método, hermanos, que el Señor usó es esto. Afecto. Estoy hablando de amor. Pero voy a explicar el amor. No es el amor de novios. Ese amor se acaba, ¿verdad? Bien rápido. Es este amor de Dios, el que estaban cantando ustedes. Y aquí vemos la progresión, ¿verdad? La restauración a Pedro. ¿Por qué se repitió tanto la pregunta? ¿Por qué lo repitió tres veces? ¿Por qué creen? Lo negó tres veces. Lo negó tres veces que lo conocía. Y ahora el Señor va a ratificar su devoción hacia, con Pedro por tres veces. Hay, sin duda, hermanos, ese fue uno de los motivos, pero hay muchas más razones que el Señor usó. Pero voy a ver ahí una importante. Cuando el Señor le formuló a Pedro la pregunta tres veces, puede parecer una simple repetición: ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Pero no fue así. Aunque había una similitud, hermanos, en nuestro lenguaje, porque ven amar, ¿verdad? En todos, ¿sí o no? No ven un cambio. Parece que había una similitud, pero no eran idénticas. ¿Entiende? Versículo 15, por ejemplo. ¿Me amas más que esto? Está refiriendo a los discípulos. Porque el Señor, quizás había un sentimiento de Pedro hacia Juan más que al Señor, ¿verdad? ¿Y me amas más que estos? Ahora, la palabra amor, hermanos, en el texto griego es más amplia. En español tenemos amplitud también. En inglés es nada más I love you, ¿verdad? Pero en griego, hermanos, tiene más amplitud. Por ejemplo, la palabra amor de parejas es el amor eros, que no se usa aquí. El amor ágape es el amor de Dios. El amor fileo es el amor entre hermanos. ¿Ok? Entonces, ahí se usaron en el griego los diferentes términos. No la palabra eros, pero sí fileo y también ágape. So, la palabra amor, hermanos, en el griego es amplia, ¿verdad? El Señor va a usar la palabra ágape. Ahora quiero que lo digan conmigo para que se grabe aquí en la mente. El Señor usó la palabra ágape en las primeras dos. Ágape, ¿ok? El uso bíblico es el amor desinteresado, es el amor perfecto, es el amor más noble, ese es el amor de Dios. Ese es el amor, hermanos, que tenemos que llegar nosotros un día para con Dios y con el prójimo. Ese es el amor que Dios nos está pidiendo, no el amor afectuoso como Pedro estaba queriendo mostrar, sino el amor de Dios. Pero esa fue la palabra que Dios usó, la palabra ágape. Ágape, Pedro, me amas. Ahora, la palabra que usó Pedro entonces cuando él le responde, porque miren ahí en el versículo 15, entonces respondió: sí, Señor, tú sabes que te. Pero él no usó la palabra ágape. Él usó la palabra fileo. En español tenemos, por ejemplo, ¿cuántos aman a su esposa? A ver, hermanos, levanten su mano, si no van a dormir afuera. Sean hipócritas por un momento, no vaya a ser porque les parte un rayo. Hermanas, ¿ustedes aman a su esposo? Ahora, ¿cuál amor será? Mejor no pregunto, ¿verdad? Porque ahí es. Pero, escúcheme bien, en español entendemos que hay una diferencia. ¿Han escuchado te quiero? No es igual que te amo. ¿Cuál es más fuerte? Te amo. ¿Verdad? Miren, varios me aman aquí. Te amo. ¿Ok? Te quiero es, está bien. ¿Sí o no? Pero te amo es, wow, es. Oh, que me diga mi amo, estoy en las nubes, ¿verdad? Entonces, el Señor le estaba diciendo a Pedro, Simón Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le está respondiendo: Señor, tú sabes que yo te quiero, tengo afecto por ti, tengo un cariño especial por ti, Señor. Wow. Luego le dice el Señor: apacienta mis. No. Corderos, versículo 15, apacienta mis. Todo esto, hermanos, en la Biblia es importante. Para nosotros, ay, ¿qué? ¿Cómo es esto? Apacienta mis corderos. Los corderos, hermanos, son los hijos de las ovejas que no pasaban más de un año. ¿Okay? Son los pequeños, los corderos. Pero miren el versículo 16 ahora. Vemos la segunda vez, el Señor otra vez, insistiendo con este hombre: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le va a decir otra vez: Señor, tú sabes que te quiero. Lo mismo. Amén. ¿Me amas? Señor, tú sabes que te quiero. ¿Qué le responderíamos nosotros? Quizás nosotros estaríamos ahí mintiendo. Pero una de las cosas que tenemos que admirar de Pedro, hermanos, aunque era impulsivo, conflictivo, pero era sincero. Versículo 17, la tercera vez. Ahora Jesús le va a preguntar: Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Ahí en Amas nosotros vemos eso, pero él va a usar la misma palabra que Pedro estaba usando, fileo. Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Esta es la reacción de Pedro. Y esto me hizo entristecer a mí también. Porque yo, hermanos, pensé que era la tercera, porque le preguntaba la tercera vez, se entristeció. Pero Pedro no se entristeció por eso. Porque lo que pasa, hermanos, aquí, que Pedro estaba triste, no porque le hizo tres veces la pregunta, sino porque el Señor había descendido rebajándose a su nivel, al nivel de Pedro, utilizando la misma palabra. Pero otra vez vuelvo a repetir, Pedro fue sincero. Simón Pedro, hermano, no estaba listo para subir a otro nivel, porque no amaba a Jesús. No lo amaba, lo quería. Tenía afecto, tenía cariño. Y lo mejor, hermanos, que podía hacer entonces, expresarle al Señor, era ese querer, ese afecto. Era lo mejor que él tenía. No podía hacer otra cosa. No podía engañar, porque él le dice: Señor, tú lo sabes todo. Tú lo sabes todo. ¿Sabrá él de nosotros? Lo sabe, ¿verdad, hermanos? Y él se baja a nuestro nivel para preguntarnos: ¿me quieres? Ya no podía, hermanos, entonces Pedro en este nivel ya jactarse, ¿verdad? Ya sabía que el Señor conocía su corazón y sabía que su afecto, aunque era querer, era un afecto menor, pero sabía que era sincero, era todo lo que tenía. Y con eso, entonces el Señor le dice: apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas. Otro punto, hermanos, que no debemos dejar pasar: tres veces, dependiendo de la respuesta de Pedro, el Señor le dice, primero en el versículo 15, apacienta mis corderos. Miren, en el segundo le dice, pastorea mis ovejas. Y en la tercera vez, apacienta mis ovejas. ¿Por qué? Porque los corderos siguen a las ovejas. Es por eso que los padres nos pongamos a cuentas con Dios. Escuché una predicación esta semana del hermano pastor Erwin Lutzer, y le he mencionado a los jóvenes, le he mencionado a la iglesia. La primera impresión que un niño tiene de Dios, según es su padre, el papá. Si el papá es abusivo, los hijos van a pensar que Dios no ni existe. Si el papá es indiferente, van a pensar que tienen un Dios indiferente. Es por eso tan importante, hermanos, es en nosotros como padres el mostrar amar a Jesús. ¿Por qué? Porque ellos nos van a seguir. ¿Están conmigo? Ay, tú no fumes, tú no te drogues, no tomes, no seas igual que ellos. No, ellos van a seguir a nosotros. ¿Entienden? Y es por eso que el Señor entonces le va a hablar primeramente de los corderos. En realidad está diciendo: nosotros disciplinaríamos a los corderos, pero los que necesitan unos buenos correazos, ¿sabes? Son los adultos. Disciplinarlos. Porque no entienden, y a veces, hermano, nada más se necesita sentido común. No necesito ir a la escritura. Sentido común, wow, mis hijos van a ser igual que yo, indiferentes, flojos con Dios, fríos, tibios con la manera en que yo actúo. No tienes que ser súper inteligente para eso, ¿verdad, hermanos? Y entonces, lo que le está recomendando el Señor a Pedro: mira, disciplina a estas ovejas. Enséñales a estas ovejas. ¿Por qué? Porque los corderos van a ir detrás de ellos. Interesante. Las ovejas mayores, hermanos, deben ser disciplinadas y pastoreadas. Nosotros como padres: no, hijo, usted vaya a la iglesia. ¿Y usted qué? En la casa viendo la televisión. Qué vergüenza, ¿verdad? Que nuestros hijos nos vean horas y horas en el teléfono. Ellos van a hacer lo mismo. Ay, no, tú no, ¿por qué te metes? No, es que yo ando en negocios. ¿Qué negocios? Los negocios de tu padre de aquí, terrenal. No andamos en ningún negocio, no andamos buscando el chisme. Y los hijos, hermanos, siguen las cosas que nosotros hacemos cuando nosotros debemos ser el ejemplo. Necesitamos, hermanos, amonestación. Pero necesitamos, por último, hermanos, esto: afecto, el amor. ¿Saben que Dios nos ama? Dios quiere restaurarnos. Hay algunos aquí que todavía no han podido ser restaurados. El Señor ya les ha mostrado amor. No quieren ser restaurados. Parece que se quedaron cómodos ahí. Les gusta estar ahí abajo. Pero el Señor quiere restaurarnos. El resumen de esto, hermanos: si voy a conocer a Jesús, servirle, debo saber que Él me ama. Tenemos ese canto, Cristo me ama a mí. ¿Se recuerdan? Ahorita quizás lo cantamos en un ratito. ¿Sí lo conocen? Si Él me ama, entonces puedo iniciar una relación con Él, ¿no creen? ¿Tienen alguna persona que aman?
Yo no amo a nadie, pastor. Ogro.
Ni a usted mismo a veces, ¿verdad? Y es verdad que a algunos de nosotros, hermanos, nos cuesta llevar hasta con nosotros mismos, nos cuesta llevarnos bien, pero tenemos que empezar a amar. Amar. Mostrar el amor de Dios. Podemos iniciar esa relación de amor y mi amor a Jesús se va a demostrar. Por eso es que yo no creo mucho esto cuando están orando. You know that I love you. Yo no sé, yo sé que tú sabes, Señor, que yo te amo. Y no hace nada por el Señor. Mire, la manera de mostrarlo es sirviéndole. Sirviéndole. Decimos mucho con la boca, ¿verdad? ¿Sí o no? En otras palabras, hermanos, el amor es la motivación a servir a Dios. Si el Señor nos preguntara hoy, si Él me preguntara a mí, Adolfo, ¿me amas? Yo tendría que también ir a ese nivel, fileo. Yo no creo que podría decir todavía y llegar a ese nivel de decir, Señor, te amo. Y me entristece. Que Él tenga que bajarse a mi nivel para decirme, ¿me quieres? ¿Tienes cariño, afecto por mí? Pues usa eso que tú tienes para servirme. Si soy sincero. Pero si soy mentiroso. Ay, Señor, tú sabes que te amo. Vamos, Él se está bajando, hermanos, de nivel para que nosotros seamos restaurados. Y con lo que tenemos, con ese amor que tenemos, empecemos a servir. Amén. No nos está pidiendo, oh, ese amor máximo, y ahora sí me puede servir. No, no, no. Se está bajando a nuestro nivel con el amor que tenemos, buscando que nosotros le sirvamos. Eso es amor. Nosotros, si alguien nos ama, le damos una patada y por allá. Pero Él nos ama tanto que quiere usarnos. Quiere que le sirvamos. Si Él le preguntaría a usted hoy, ¿me amas? ¿Qué palabra usarías? Señor, te amo. O Señor, te quiero. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a ser sinceros con Dios. Y esta es la manera de ser restauración, alimento, la palabra de Dios. Él nos ha amonestado en esta noche. Si hay algo que Dios ha tocado en tu corazón, ven a Él. Pero también afecto, amor. Él no quiere terminar con un golpe en tu cabeza. Él quiere mostrarte que Él te ama. Incluso tú con ese amor que tú tienes hacia Él, que no es perfecto. Está muy lejos de ser perfecto.